Bienvenidos a Aprendo FM, del Ministerio de Educación, un espacio con contenidos educativos para reforzar el aprendizaje de estudiantes a lo largo de Chile. Aquí comienza la clase de Educación Ciudadana para tercero y cuarto medio. Hoy hablaremos sobre la democracia.
Buenas tardes, don Juan. Ay, su almacén siempre huele rico. ¿Qué está horneando ahí atrás?
Hola, chiquillos. Estoy cocinando unas pizzas para vender más tarde.
¡Qué bueno! ¿Llevamos para nuestra junta con el curso?
Pero no habíamos quedado en hacer completos.
Pero ese aroma a pizza le gana a todos los completos.
Ah, no. La mayoría eligió completos y ahora no podemos llevar otra cosa. Seamos democráticos.
¿Te pusiste complicado ahora?
Tu amiga tiene razón. La democracia primero. ¿Sabías que el término democracia nació en Atenas en el siglo V y se origina a partir de dos palabras? Demos, que significa pueblo, y kratos, que define al gobierno, poder o autoridad.
¿Entonces sería el gobierno del pueblo?
Exacto. Sin duda, hoy la democracia ha evolucionado respecto a sus orígenes y se reconoce por ser un sistema político que se basa en la participación ciudadana y en el ejercicio de los derechos ciudadanos, siempre dentro de un marco institucional.
¿Y qué distingue a la democracia? ¿Hay una o varias democracias en cada país?
¡Uy! Ahí tenemos para hablar un buen rato, si tienen tiempo.
¿Sí?
Hay elementos clave que integran la democracia. Ya les contaré. Existen dos tipos de sistemas democráticos. En las polis o ciudades griegas se hablaba de la democracia directa, en la que se reunían directamente todos los llamados ciudadanos. Ellos discutían respecto al gobierno de la ciudad, creando y votando a mano alzada las leyes necesarias para organizarse. Incluso, a veces hasta se sorteaban los cargos públicos. Situación claramente impensable para nuestros días.
¿Sorteando? ¿En serio?
Eso es parecido a cómo se determinan los vocales de mesa en nuestras elecciones.
Sí, y así como existía la democracia directa, también hoy existe la democracia representativa, que es un sistema en el cual delegamos el poder en nuestros representantes, los políticos, a quienes elegimos por medio del voto o sufragio.
Ah, ¿ese último derecho es el que se ejerce cuando hay elecciones? ¿El de elegir a quienes nos representan?
Así es, y es una forma de participación ciudadana. Si hay algo importante que valorar de nuestro sistema democrático es que la ciudadanía actualmente es de carácter universal. Todos tenemos derecho a elegir a nuestros representantes. Al contrario de cómo era la democracia en la Grecia antigua, de tipo censitaria, donde solo los que eran considerados ciudadanos podían elegir. Es decir, solo los hombres libres y nacidos en la polis. Algo muy distinto a lo que vivimos hoy.
¡Qué injusto era ese sistema democrático! No me imagino algo así ahora.
Así fue, pero cambió mucho todo, ¿no les parece? Siguiendo con lo que distingue a la democracia, hay un sinnúmero de elementos y pilares claves, como la soberanía, participación, sufragio, ciudadanía, libertad individual y derechos humanos. Estos elementos son la esencia de este sistema democrático. Estos pilares son propios del ser humano y del ejercicio de la ciudadanía. ¡No lo olviden!
Muchas veces escuchamos hablar de soberanía, ciudadanía, pero se mezclan un poco los términos. ¿Usted nos puede explicar mejor?
Sí, no tengo problema. Hay poco movimiento hoy en el almacén, así que en lugar de comerciante, seré su profesor de historia por un rato. Miren, el primer concepto que aclararemos es la soberanía, que es la capacidad de los pueblos para tomar decisiones por sí mismos. ¿Se entiende? Esto quiere decir que no son dominados por un Estado extranjero y son reconocidos como soberanos internacionalmente.
Es como cuando uno ya es mayor de edad, que es autónomo y puede tomar sus propias decisiones, ¿no?
Es un buen ejemplo. Hoy en día, cada sociedad se organiza como lo considera más adecuado para conformar su Estado. Por ejemplo, de manera federal, organizados en varios poderes locales con un poder central, como en Estados Unidos. También se pueden organizar en forma unitaria, un territorio con un solo poder, como en Chile. O de manera confesional, cuando las direcciones del gobierno están unidas a una religión, como en Irán.
No sabía que había países donde la religión tenía un lugar en el poder. ¡Qué interesante, don Juan!
Otro concepto importante es la participación, que se refiere a qué tan involucrados están los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas que afectan su vida. Esto puede ser participando en organizaciones sociales, accediendo a información relevante, fiscalizando a autoridades y representantes y votando en elecciones y plebiscitos.
El plebiscito del 25 de octubre fue un gran día para la participación, ¿verdad?
Por supuesto, porque en ese día el pueblo chileno participó a través de la votación respecto a una consulta ciudadana. Y ahora vendrán otras elecciones en las que es muy importante que participemos.
A nosotros nos falta poco para cumplir 18. ¿Ya podremos votar?
Sí. De todas formas, en mi colegio también ha habido instancia de participación, como para elegir al centro de alumnos. Yo voté.
Y deben hacerlo. Es un derecho. Y que en otros siglos era impensable. Hay que valorarlo, ya que el voto o sufragio se considera como la expresión máxima de participación política. Pues a través de él, la ciudadanía elige sus preferencias políticas e ideológicas y decide qué representantes conducirán el Estado.
Ya que nos falta poco para poder votar, cuéntenos porfa cómo es el voto aquí en Chile.
Bueno, en Chile el voto es ante nada secreto. No tienes obligación de contar a nadie cuál fue tu opción al momento de votar.
¡Ah! Por eso en los lugares de votación existen esas casetas donde las personas ingresan para marcar su voto.
Sí, sí. Por eso es. También el voto es personal e intransferible.
¿Qué significa eso?
Personal, porque solo lo ejerce la persona a la cual se le entrega una papeleta con el voto. E intransferible quiere decir que no se le puede pedir a nadie que vaya a votar en nombre de otra persona.
¡Ah! Por eso solo puede haber un voto por cada ciudadano.
¡Claro! Y también el voto es universal, porque está abierto a todos los ciudadanos. Al contrario de como les conté en la antigua Grecia. Y finalmente, amigos, el sufragio es informado. Y por eso existen las campañas políticas, para que la ciudadanía vaya a votar con conocimiento de lo que están decidiendo.
Supongo que nosotros dos vamos a votar cuando tengamos derecho a hacerlo, ¿cierto? A todo esto, ¿cuáles son los requisitos para ser ciudadano activo y poder votar?
Se relaciona con un concepto clave de democracia que es la ciudadanía y comprende a todas aquellas personas que cumplen los requisitos para votar. Lo que, como dijimos antes, fue aumentando con el correr de la historia. Hoy en Chile los requisitos para ser ciudadano son ser chilena o chileno, tener al menos 18 años y no estar condenado a pena aflictiva. Es decir, no estar condenado a 3 años, 1 día.
¿Y los extranjeros que llegaron a nuestro país pueden votar?
Sí, pueden votar los extranjeros con permanencia definitiva que residan al menos 5 años en Chile. De todas formas, hay casos que, a pesar de ser ciudadanos, las personas no pueden ejercer ese derecho. Por ejemplo, por estar privados de libertad o residir fuera del país en territorio donde no exista representación diplomática del Estado de Chile.
¡Cuántas cosas que sabe don Juan! Y usted nos nombró hace un rato las libertades individuales y los derechos humanos. ¿Qué significa cada uno de ellos?
Bueno, al hablar de libertades individuales, nos referimos a la libertad de pensamiento, de credo religioso, de asociación, de opinión, igualdad jurídica y defensa de la propiedad privada. Son principios establecidos por los pensadores de la Ilustración allá por el siglo XVIII, quienes criticaban el modelo político absolutista y la existencia de desigualdades jurídicas en la sociedad europea de la época.
¿Y los derechos humanos?
Al determinarse cuáles eran las libertades individuales, se inició el reconocimiento de cualidades propiamente humanas, las que luego se ampliarían a lo que hoy conocemos como derechos humanos. Entonces, los derechos humanos comprenden estas libertades humanas y comenzaron a ser defendidos por el movimiento liberal e ilustrado a partir del año 1791 y hoy son protegidos internacionalmente por diversos organismos.
Pero entonces, si hay un país con sistema no democrático, ¿no se garantizan los derechos ciudadanos y los derechos humanos? ¿Cómo podemos proteger nuestros principios democráticos ahora que los tenemos?
Creo que con todo lo que les conté ya pueden ir haciéndose una propia idea y reflexionar sobre los pilares de la democracia, ¿no? Es un buen ejercicio antes de que sean mayores de edad y tengan más derechos y responsabilidades.
Hay que cuidar la soberanía, el derecho a voto, las libertades individuales.
Y los derechos humanos, fundamentales, igual que la participación y la ciudadanía. Gracias por su tiempo, don Juan. Nos llevamos nuestros panes y vienesas para los completos y lo dejamos trabajar, que ahí llegan sus clientes. ¡Chao!
¡Chao! ¡Disfrute las pizzas!
Gracias a ustedes por la visita. ¡Saludos!
Y así nos despedimos de la clase de Educación Ciudadana para tercero y cuarto medio, donde hablamos sobre la democracia. Esto fue Aprendo FM del Ministerio de Educación, un espacio con contenidos educativos para reforzar el aprendizaje de estudiantes a lo largo de Chile. ¡Hasta la próxima! Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.